Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:00 de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, como siempre los diales habituales del deporte malagueño, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, hoy como cada viernes hasta las 4:00 de la tarde con la última hora del deporte malagueño, penúltimo día ya del mes de octubre, ya despedimos el décimo mes del año y en cuanto al fútbol, pues no lo despedimos de la mejor manera posible, por la derrota ayer del Málaga, 3-1 frente al Mallorca. Se rompe la racha de 4 partidos consecutivos del Málaga sin consumar la derrota. Alguna vez tenía que llegar. Lo que la verdad es que me altera un poco es ver cómo cuando se le gana al Sporting o cuando se le gana al Zaragoza, este equipo se va a pasear en segunda división y cuando se pierde, el entrenador no llega a Navidad, los jugadores son una porquería, vaya leche de equipo que tenemos. Ni tan claro ni tan oscuro, en el gris, ¿no? Se suele decir que está el término medio. Vamos a analizar la derrota ayer del Málaga, derrota clara, no hay que ponerle paños calientes, pero de ahí algunos a matar a los jugadores al entrenador, creo que dista un mundo. De todo ya hablaremos en el día de hoy, de un Málaga que pasa página y ya se centra en el partido frente al Español. Pero sin lugar a dudas, la cita deportiva del día de hoy nos va a trasladar a Zaragoza, porque a las 6:30 de la tarde el Unicaja se mide al conjunto maño, octava jornada de la Liga ACB y con un nombre propio, el de Jaime Fernández. Parece que no va a jugar, pero 8 meses después se va a sentir jugador de baloncesto. Ha viajado con la expedición malagueña y eso es sinónimo de que su vuelta está mucho más cerca. Así que vamos a conocer también la última hora del Unicaja de Málaga y del Clínica Rincón Costa del Sol, que mañana podría seguir haciendo historia, llevándose su segundo título nacional. De todo ello te hablaremos. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Titulares de la jornada que nos capitanean el día de hoy, don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. La verdad que
en un día... ¿Tú has rajado las redes sociales del Málaga o no? ¿Has estado comedido?
Yo hace tiempo que estoy comedido. Ah. Porque vi que no merecía la pena. Porque al final los que hablan son los que con los que no se puede debatir en gran medida. Pero a mí lo que me está sorprendiendo últimamente, que precisamente con los que se puede debatir, se están transformando en eso mismo que tú has dicho. Hay gente que yo tenía dentro de mis cábalas como con argumentos sólidos y que a día de hoy escucho... Yo es que ayer leí que no llegaba Semana Santa, tú ya has dicho Navidad, pero que Pellicer llegaba Semana Santa. Yo tampoco entiendo si ayer Pellicer tenía que salir, al igual que Josué Mejías, en ese despiste. Yo creo que él lo trabajó lo suficiente para que Josué Mejías Totalmente. Estuviera concentrado. No creo que tenga toda su culpa. Más allá, tú mira la clasificación y si me dices que esto no lo firma, cuando este equipo estaba entre algodones y Manolo Gaspar moviendo hilos para traerse lo mejor que podía y a día de hoy ves el Málaga donde está, quien no lo compre... Yo creo que no ve la realidad de este equipo.
Totalmente, totalmente. Lo vamos a debatir dentro de un ratito, pero ni antes tan bueno ni ahora tan malo, porque ayer se rompió la racha, Enrique.
Sí, señor. El Málaga, la verdad que sin opciones. Ante un Mallorca, donde cayó derrotado ayer en Somois por 3-1, el equipo pues malaguista fue a remolque desde el principio. La falta de concentración a balón parado penalizó al equipo ante un rival que sacó máximo provecho de esas acciones y que marcó los 3 goles en momentos claves del partido. Pellicer califica así el partido de sus jugadores.
Yo creo que, más allá del análisis de todo, yo creo que un 10 en cuestión de actitud, en cuestión de todos los conceptos de juego que queremos y que nos ha faltado en esa zona de finalización. Es verdad que Mallorca es un equipo muy, muy sólido a nivel defensivo y creo que un 0 en el balón parado, porque a ver, el fútbol tiene sus momentos, entonces son 2 acciones de balón parado. Entonces, a partir de ahí, todo lo que queramos, podemos hacer análisis que queráis. En desarrollo del juego, un 10 para los chicos, para todos.
Es lo que dice Sergio Pellicer. Se ha acabado la racha triunfal del Málaga. Tras 4 partidos sin conocer la derrota, el equipo volvió a perder. A pesar de sumar 1 punto de los últimos 6, el Málaga sigue estando en zona de promoción de ascenso. Ocupa la 6ª posición con 14 puntos, 1 por encima del 7º, que es el Mirandés.
Y ayer, además de traerse la derrota de Mallorca, el Málaga volvió de vuelta con una lesión, la de Calle Quintana. Y es que el delantero onubense tuvo que ser sustituido por problemas en la rodilla. El jugador será sometido esta misma tarde a pruebas diagnósticas para conocer el alcance de su lesión. En el primer parte médico emitido por el club se explica que sufre un esguince de rodilla. Lo que parece claro es que se va a perder el partido del lunes ante el líder, ante el Español.
Y el Málaga ya lo que hace es pasar página, ya se centra en el partido precisamente frente al líder, frente al Español. Pellicer va a realizar cambios seguramente en casi todas las líneas para recibir al equipo perico, que suma 20 puntos y que solo ha perdido un partido ante el Rayo Vallecano. Pellicer dice que lo que más le preocupa, más que el ataque, que se está hablando mucho de que al Málaga le falta llegada, lo que más le preocupa es el balón parado.
Yo creo que todos los equipos saben perfectamente de la falta de capacidad de llegar a puntos de remate, ¿no? Nosotros hoy sí que es cierto que nos ha faltado esa llegada, pero ha habido muchas acciones en las cuales se diluyen por un mal control, por un mal pase, por una toma de decisión en esa última zona, ¿eh? Y eso es un análisis que en el cual tenemos que seguir mejorando en ese aspecto. Está claro, yo creo que tenemos que seguir insistiendo, pero a mí ahora mismo más me preocupa, y lo digo sinceramente, me preocupa el tema de las acciones de balón parado a nivel defensivo, porque son acciones sobre todo en primera y en segunda jugada, porque hoy el partido tiene un escenario totalmente diferente, ¿eh? Y nosotros sí que hemos tenido acciones y en las cuales no hemos podido rematar. Entonces, está claro que tenemos que seguir insistiendo en esa transferencia que... el partido de Mirandés, luego del anterior partido contra el Sporting, el equipo también tuvo ocasiones y luego pues también sufrir, y hoy pues un lado positivo que creo que todas las segundas partes hasta ahora estábamos saliendo y nos estaba costando, yo creo que el equipo en la segunda parte ha salido mucho mejor que anteriores.
Que eran anteriores partidos, decía Sergio Pellicer, el técnico
termina,
del Málaga.
Sí.
De manera bruta. Muchas veces, hombre, a Pellicer se le pregunta la cosa, empieza a liarse, si no termina de terminar la frase.
Las respuestas de Pellicer son interminables. Sí, sí. Me recuerda, no llega al nivel de Pellegrini, pero también se enrolla el tío. Vamos a hablar ahora del fútbol de bronce, y es que el Marbella, por cierto, plagado de bajas, visita este domingo al Tamaraceite. En la tercera jornada de Segunda División B, el club costasoleño ha llegado a un acuerdo de alianza estratégica con el Hyderabad de la Superliga India.
Luego nos va a contar algo más Diego Partido, nuestra compañera de COPE en Marbella. Y en baloncesto, pues empieza de nuevo el carrusel de partidos para Unicaja. Va a jugar dos partidos en apenas 48 horas, o incluso en menos, porque hoy termina el partido sobre las 8:30 y el domingo juega a las 12:30 frente a Obradoiro. El equipo malagueño va a tratar esta tarde de buscar la cuarta victoria en el pabellón Príncipe Felipe ante el Zaragoza, la cuarta victoria de la temporada. Ambos equipos están separados en la clasificación solo por una victoria. Unicaja tiene 3 y el Zaragoza tiene 2. La principal noticia es el regreso de Jaime Fernández 8 meses después. No juega desde febrero, desde la final de la Copa del Rey, aunque parece que en principio no va a jugar en la tarde de hoy. Diego Campo, el técnico de Zaragoza, analiza precisamente al Unicaja.
Bueno, creo que tienen un bloque de jugadores nacionales jóvenes de mucho presente que se han ganado estar en Unicaja, desde Jaime Darío, Francis, a Rubén Guerrero, a bastantes de ellos los he entrenado, y se han ganado estar en un equipo y un club de nivel. Juegan muy bien pasándose el balón, con mucha agresividad, y están acompañados pues, con figuras, ¿no? Puede ser Rutel, puede ser Thompson, u otros jugadores. No destacaría en concreto a uno, sino que creo que tienen un equipo muy equilibrado, de cuales pues, hay trabajadores, gente que defiende muy bien las líneas de pase, que defiende muy bien uno contra uno como Alberto Díaz, los jugadores con mucho talento. Creo que en las últimas 2 semanas ganaron 3 partidos seguidos, pero no tenía contra Tenerife, y ayer lo van a jugar muy bien ganando a Lund, en un partido pues muy regular, largo pero regular, con lo cual va a exigir de nosotros que estemos los 40 minutos de una manera estable, concentrados y jugando con intensidad.
El Zaragoza, el rival de esta tarde de Unicaja, viene de perder ante Valencia Basket en un partido que ganaba en el Ecuador del tercer cuarto por 21 puntos y busca sin duda alguna levantarse ahora ante Unicaja. El equipo maño con Ocampo como sustituto de Porfi Fisak aún no ha conseguido la regularidad deseada. Brusino dice que tienen que preocuparse más de ellos mismos que del propio Unicaja. ¿Le escuchamos?
Sí, son un equipo con mucho talento, muy buenos jugadores, pero bueno, creo que nos tenemos que enfocar en nosotros, y si nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien, tenemos grandes posibilidades de ganar. Sí, hoy en día nos tenemos que enfocar en nosotros, en mejorar en nosotros y después pensaremos en lo demás, pero si nosotros mejoramos día a día, las cosas es más fácil, y creo que tenemos muy buenos jugadores para seguir ganando.
Palabra del internacional argentino de Nico Brusino. Milos Aljevic, el jugador de Unicaja, aprovechó precisamente el viaje de Unicaja a Múnich dentro de la Eurocup para visitar el médico que lo operó de la rodilla izquierda. El jugador serbio lleva ya 14 meses de baja, va teniendo, según nos cuentan, mejores sensaciones y cada vez tolera mejor la carga de trabajo, pero la noticia es que aún a día de hoy no hay fecha concreta para su regreso.
Y bueno, mañana hay partidazo en Ciudad Jardín, ya saben, cita con la historia. El Clínica Rincón se enfrenta a las 6 de la tarde, mañana sábado, al reto de levantar el segundo título de su historia. Será en la Supercopa, en esa final de la Supercopa frente al Superamara Vera Vera. Un reto deportivo ante el mejor equipo español de la última década y también histórico por la maldición que acompaña a cualquier equipo que se presenta en esta competición como novato, como le ocurre al Clínica Rincón. Habrá público finalmente, eso sí, solo podrán acceder 400 personas. Sole López habla de esa ilusión que tiene el equipo por intentar lograr este título, la Supercopa. Le escuchamos.
Bueno, no sé si favorito. Para nosotras mismas seguramente sea algo muy grande, ¿no? Creo que sí que es verdad que después de la Copa de la Reina no hemos ganado un respeto, ¿no? Creo que ya todo el mundo a la hora de jugar contra el Rincón Fertilidad tiene que sudar y tiene que trabajar bien, porque creo que lo hemos demostrado. Pero bueno, si es que no pensamos más allá, simplemente pensamos que es un partido súper importante, que es otro título y en el que todas y todos queremos disfrutar junto con todos vosotros, que para nosotros es lo principal, y que ojalá el sábado sea un día grande y nos encontremos entre todos otra vez y lo podamos celebrar.
Ojalá sea así. Y en fútbol sala, el Viseu Quirú Mantequera va a buscar mañana ante el Deportivo Sota la segunda victoria de la temporada, la primera como local. A pesar de que las autoridades lo permiten, el club universitario ha decidido que el partido, que se va a jugar mañana a las 6:15 en el Fernando Argüelles, finalmente se dispute a puerta cerrada por la actual situación sanitaria. Dice Moli que para lograr la permanencia hay que hacerse fuertes en casa.
Bueno, otro partido más donde no tenemos que olvidar el hecho de sumar partido. Después de esta derrota consecutiva, de haber ganado a Inter, de haber hecho un gran partido en Mar de Peña y posteriormente perder en Zaragoza, y no nos queda otra que en casa sernos fuertes y si queremos cumplir nuestro objetivo, es ganar en casa.
Ganar en casa es lo que dice precisamente Manuel Luigi Moli, el técnico, pues sempiterno técnico, ¿verdad?, del fútbol sala malagueño. 3:12, todo esto está pasando en el deporte malagueño. Hoy te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde y recuerda que hoy tenemos tarde deportiva tremenda porque a las 6 te contaremos el Casa de Monzaragoza, Unicaja de Málaga. Mínimo alto en el camino, me voy contigo en lo que se cuece en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 6 de la tarde, Zaragoza Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Academia Jesús Ayala, Tesesa, Fontia, la referencia del profesional y Centro Comercial Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
14 sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, vamos con las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Enrique, ¿qué pregunta hacemos hoy?
Pues después de la derrota de ayer preguntamos que a quién salvas de la derrota del Málaga ante el Mallorca. Si es que salvas a alguien.
Si es que salvas
a
alguien.
Yo creo que sí, yo creo que bueno, yo a nivel personal, por ejemplo, Chavarría. Hombre, pues se le puede pedir poco más, ¿no?
Lo
poco
pues fíjate que ayer en la primera partida salvaba a Juande y fue el que cambiaron, ¿eh?
Yo creo que el que está claro que a Josuá no lo van a salvar. Vamos a empezar, venga, por Lucas, que nos cuenta... es complicado salvar a alguien, yo salvaría a Chavarría por el gol, pero poco más. Ayer se evidenció el lugar real de este Málaga, donde el Mallorca es un equipo superior. Y eso también nos viene bien para saber cuál es en nuestro sitio. 50 puntos primero y luego a soñar. Málaga de malaguistas, hay que salvarlos a todos, incluido a Mejías. Los méritos de este equipo en este principio de temporada deberíamos ponerlos en valor. El mejor fue Chavarría, que muestra cosas de gran jugador. Y Franci también nos dice que él no salva ni a Pellicer. Y por último, Andrés Barranquero nos cuenta que salvaría a Chavarría. Esto es un golpe de realidad, nuestro verdadero objetivo es el que es. Primero, los 50 puntos y después, que venga lo que tenga que venir.
Sí, señor, es la actitud y es lo que se dice en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Qué te parece a ti? ¿A quién salvas de esa derrota del Málaga ayer frente al Mallorca? Venga, seguimos esperando tus respuestas en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16 de la tarde, qué bonito día hace, ¿eh? Está el cielo despejadito, estamos, la verdad que para un fin de semana tremendo, con ese puente, aunque hay que vivirlo con responsabilidad en casa y demás. Creo que se ha quedado un día perfecto para irnos a un sitio a comer tempranito, porque hay que estar listo antes de las 10:30 de la noche. Pero bueno, siempre buena hora para ir al Mesón Iñaki.
Siempre, Asador Iñaki, vamos allá. Siempre buen momento, sin duda alguna, y es que ya lo sabe, ¿eh? Que Asador Iñaki ya está abierto, que ha encendido esa barbacoa, la de carbón de leña, para preparar esos deliciosos platos de carnes y pescados. Además, en Asador Iñaki también podrás encontrar una amplia selección de productos para llevarte, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde su tienda gourmet, la llamada La Despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala y puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. Si lo prefieres, también puedes disfrutar de sus platos con ese maravilloso servicio delivery que tienen en Asador Iñaki, pues disfrutarlos en tu propia casa, que sí, que es que te lo llevan a casita. Infórmate en su web. En todo caso, Asador Iñaki lo que sí que hace es volver con más fuerza que nunca.
Sí, señor, ahí en calle allá a las 3:17. Venga, vamos a meternos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol y esa derrota ayer 3-1 frente al Mallorca. Bueno, pues no pudo ser. Se rompió la racha de 4 partidos sin perder. Si vemos la botella medio llena, pues decimos que bueno, que el Málaga sigue estando sexto en la tabla clasificatoria, que sigue estando en puestos de promoción de ascenso, que el conjunto blanquiazul está muy por encima de las expectativas en el inicio de temporada y que cayó en la pista, o en este caso en el campo, de un equipo que es claro candidato a estar la próxima temporada en Primera División y que es un equipo que a día de hoy y sobre el papel debería estar por encima del Málaga Club de Fútbol. Si nos ponemos con la botella medio vacía, pues decimos, joder, de los últimos 6 puntos el Málaga solo ha sumado 1, de estar empatados con el segundo pues ahora somos sexto, que nos faltan 3 hervores para llegar a meta contraria con un poquito más de regularidad y de continuidad, que la defensa ayer hizo aguas, que el balón parado nos está trayendo de cabeza. Tanto una cosa como otra es completamente verdadera. pero como digo, hay que ponerlo todo en su justa medida y en el equilibrio. Ayer está claro que no fue el mejor partido del Málaga Club de Fútbol. No se esperaba ante un rival como el Mallorca esa falta de concentración en las jugadas a balón parado. Es pecado capital el 1-0 que recibe el conjunto malaguista. No se puede quedar en la salida de un corne Josué Mejía prácticamente anclado a la altura del portero.
Habilitando hasta un total de 6 jugadores
sí,
del Mallorca.
Es que fue terrible. Luego está el segundo gol. Se hacen modificaciones en el 11, parece que va a seguir Málaga con más tralla, y la primera acción a balón parado, cataplum. Por cierto, aquí hago un inciso, Enrique, con el tema del VAR.
Sí.
Esto, si ayer el asistente se come el fuera de juego, tanto a favor o en contra, yo lo veo entendible porque estaba muy justo, igual que el día del Zaragoza. Uh-huh. Pero aquí me quiero parar un segundo, porque de verdad ayer cuando traza la línea, el brazo del jugador del Mallorca está por delante de Josué Mejía, del jugador del Málaga Club de Fútbol. Y mi pregunta es, ¿por qué a veces se pita eso?
A veces la lanzan desde el codo, otra vez desde...
Pero es que ayer incluso, Enrique, en la televisión, la propia línea se veía el jugador como estaba...
Con medio brazo fuera más adelantada de esa línea, que le marcaban.
Sí. Insisto, yo, de verdad, si se produce ese tipo de gol, si lo dan por bueno, pues bueno es. Igual que si lo anulan, pues lo han anulado, pero que el criterio sea unificado. El codo no es fuera de juego porque nadie puede rematar con el codo siendo legal. Pues bueno, se elimina ese tipo de acciones. Si tienes el codo, el brazo más adelantado o el hombro más adelantado, no implica nada. Pero que se unifique ese criterio, porque yo sinceramente, si la acción es así, yo veo fuera de juego de este jugador. Bueno, sea como fuere, con el cambio el Málaga recibe el 2-0, ya es nadar, es capaz de poner el 2-1 y luego una salida impropia también desde atrás del conjunto malaguista, te cogen y te cazan el 3-1 y ya se pone pie en pared a lo que pudiera haber sido pues que el Málaga puntuara en un campo donde, por cierto, no perdía el Málaga desde el año 2012, era Laudrup, el entrenador del Mallorca, o sea que fíjate si había llovido desde aquel entonces, estaban los dos equipos en primera división. Hay mucho que mejorar, sin lugar a dudas, del Málaga Club de Fútbol, pero insisto, vamos a ponerlo todo en su justa medida. Yo lo que sigo viendo, ahora hablaremos del debate de la portería, lo vamos a debatir con nuestros comentaristas, donde sí veo, Enrique, se habla del balón parado, de la profundidad, donde sí veo yo al Málaga más flojo, creo que lo comentamos en el día del Sporting de Gijón, es en los laterales, tanto en izquierda como en derecha, es donde veo al Málaga más flojito.
Sí, ayer a Matos yo le vi sufrir también, en la primera parte sufrió más Iván Calero, sobre todo en el inicio del partido, a más en Dialle en 2 o 3 ocasiones que lo pilló de frente, le volvió loco. Después llega línea de fondo y es un Iván Calero que se ha ido difuminando poco a poco y ya no crea apenas peligro cuando pasa de esa línea del centro del campo. Es más, muchas veces recorta y lo que hace es centrar con su pierna mala a la izquierda. Esos centres casi nunca llegan a buen destino. Y ayer José Matos, quizá no le vimos tan mal como en otros partidos, pero sin duda alguna creo que tiene una rémora importante a nivel defensivo. E incluso no me gustan acciones como la que tuvo lugar en la segunda parte, era el minuto 80 aproximadamente, la impotencia le pudo y le metió una rascada a un jugador del Mallorca, que eso era naranja mínimo, se quedó con la amarilla, pero es cuestión de falta de actitud, de concentración y de ya verse fuera de un partido que bueno, que hay que lucharla hasta el último minuto y que insisto, que yo creo que es la debilidad ahora mismo del Málaga y
luego,
importante.
Luego Matos, sí es cierto que cuando llega a posiciones de ataque las pone francamente bien, ¿eh? 2 asistencias dado ya esta temporada, pero atrás
es una moto, es una moto y cuando tiene hueco en su carril y los compañeros le ven, pues puede crear peligro, apura siempre, cosa que a mí me encanta, hasta línea de fondo para después buscar pues la segunda línea, como ocurrió con el gol de Jozabé, por ejemplo, la pasada jornada, pero a nivel defensivo le volvió loco Isi en su día, le volvieron locos también ayer a Maden Diaye y compañía. Y creo que ahí tiene un problema el chaval a nivel defensivo. Y eso hay que hacérselo mirar, porque por más que juegues con 3 centrales, las bandas son las bandas. Y si se te dobla el extremo con el lateral y lo que van a hacer al final es volverte loco, ya están ganando superioridad por ahí, cosa que vas a perder con los 3 centrales.
Sí, sí. E incluso, de verdad, ayer en la serie de balón sufrió el Málaga también por los 2 costados.
Sufría muchísimo.
Fue tremendo. ¿Qué dijo Pellicer después de la derrota del Málaga ayer? La rueda de prensa son largas, porque las respuestas de Pellicer son muy largas.
Son muy largas, sí. Ayer estuvo bastante extenso Sergio Pellicer, que se le vio durante el partido, ayer la realización se fijó mucho en planos cortos, por así decirlo, ¿no? En protagonistas. Vimos el mosqueo de por ejemplo, Luis Muñoz cuando se lo dio el terreno de juego, pero sobre todo se centró mucho en las reacciones de un Pellicer que desde esa primera jugada en el minuto 10 ya no las tuvo todas consigo. A pesar de esto, un Pellicer que siempre lanza más o menos el mismo mensaje o va por el mismo camino, es decir, Aquí no quiere personalizar en nadie, al igual que todos lo hacen bien cuando ganan, quiere también saber y quiere dar a entender que la culpa de la derrota es de todos. Escuchamos a Pellicer.
No, aquí ganamos y perdemos todos, ¿no? Esto es una situación que son detalles. Al final, competir es competir de manera individual para el bien del colectivo, ¿no? Y en ese caso, el entrenador, en este caso soy yo, soy lo que realmente, en ningún caso, a ver, los jugadores lo han dado todo. Lo que te da rabia es cierto, ¿no? Es cierto que esas acciones que son un poquito más controlables, es verdad que en acciones del balón parado va a haber siempre goles, ¿de acuerdo? No, pasa que sí que es verdad que lo habíamos hablado, lo habíamos trabajado y justamente pues equipos poderosos como Mallorca, como Español, como todos estos equipos que ganan partidos en acciones al balón parado, normalmente los equipos que en este aspecto tenemos menos poder económico, por plantilla y por todo, debemos de ser sobre todo el que tiene que sacar más puntos y meterle más hincapié en esta zona, ¿no? Porque siempre se dice que el balón parado es el gol del pobre, ¿no?
Pues ayer la pobreza le valió al Mallorca así extrapolándolo en ese sentido para vencer al Málaga.
Cuando juegas a mejor en primera con Madrid o un Barça y demás, que te marquen a balón parado, te fastidia el triple, pues que te gane también un equipo que en segunda división se supone va a ser superior, como es Mallorca Español, que te gane en la partida balón parado.
Correcto.
Cuesta más.
Que donde se igualan las fuerzas, ¿no? Claro. Como siempre se suelen decir en esto del mundo del fútbol, ¿no? En todo caso, está claro que ayer el Málaga no estuvo nada bien a balón parado, ni en el inicio de la primera parte, ni aprendió tampoco en
pero
el descanso.
Pero escúchame, ni defensivamente, como se pudo comprobar, ni ofensivamente.
Es que no creo nada. Si es que el Málaga no creo nada. Y el gol que llega de Chavarría...
Las faltas se quedan cortas casi todas cuando las quieres poner al área contraria.
Los corners también no lo levantan. La verdad que ayer se echó de menos incluso ese balón parado a veces de Cristian Rodríguez. Ya te digo, iban... Calero por la derecha, sí, llega a tener profundidad, pero cuando llega el momento de la verdad prefiere recortar y lanzarla con su pierna mala, ahí se pierde mucha esencia. El balón parado preocupa, no solo en defensa, como tú dices, también en ataque, y así lo hizo saber también ayer Sergio Pellicer.
Yo creo que todos los equipos saben perfectamente de esa la falta de capacidad de llegar a puntos de remate, ¿no? Nosotros hoy sí que es cierto que nos ha faltado esa llegada. Pero ha habido muchas acciones en las cuales se diluyen por un mal control, por un mal pase, por una toma de decisión en esa última zona, ¿eh? Y eso es un análisis que en el cual tenemos que seguir mejorando en ese aspecto. Está claro, yo creo que tenemos que seguir insistiendo, pero a mí ahora mismo más me preocupa, y lo digo sinceramente, me preocupa el tema de las acciones de balón parado a nivel defensivo, porque son acciones sobre todo en primera y en segunda jugada, porque hoy el partido tiene un escenario totalmente diferente, ¿eh? Y nosotros sí que hemos tenido acciones y en las cuales no hemos podido rematar. Entonces, está claro que tenemos que seguir insistiendo en esa transferencia que pues, venimos de, sí, el partido de Mirandés, luego del anterior partido contra el Sporting, el equipo también tuvo ocasiones y luego pues también sufrir. Y hoy, pues un lado positivo que creo que todas las segundas partes hasta ahora estábamos saliendo y nos estaba costando. Yo creo que el equipo en la segunda parte ha salido mucho mejor que anteriores.
Bueno, es lo que dice Sergio Pellicer, que también habla de ser más profundos en ataque, de tener más presencia en el área rival.
Nos estaba faltando, sí que es cierto, un poco más de profundidad, un poquito más de pues eso, de amenazar un poco más los espacios, de finalizar ese último control. Y hemos cambiado y yo creo que luego la segunda parte, más allá, te ha visto un equipo que ha intentado jugar, que intenta jugar en campo contrario. Nos ha faltado, es verdad, que no hemos tenido tampoco ocasiones porque es muy difícil. Hay que recordar que el Mallorca llevaba 7 partidos consecutivos con la portería cero. Nosotros hemos conseguido un gol y hemos tenido varias opciones.
Lo que dice Sergio Pellicer, y también hablaba Enrique de lo que tú y yo estábamos comentando, ¿no? Uh-huh. Del equilibrio, ¿no? De que cuando ganamos somos la leña y vamos a jugar en primera y cuando perdemos poco menos que vamos a desaparecer, ¿no? Eso también se refería a Sergio Pellicer.
Sí, son muy de la afición malaguista, sí, también, sí. ¿Eh? Vamos a escuchar a Pellicer.
Bueno, y cambia, y el análisis de la gente cambia. Entonces, todo el análisis de la gente que sabe perfectamente del día a día del fútbol, lo que cuesta, tenemos que tener un equilibrio. Por eso digo que en ese aspecto, tanto la autoestima como esa frustración que no existe, nos tiene que servir como hambre y como orgullo del grupo, ¿eh? Indudablemente. Somos el Málaga y sabemos que a cada estadio máximo respeto por el rival, pero que tenemos que venir a ganar.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos a debatir también tranquilamente la derrota ayer del Málaga frente al Mallorca, y hay que ponerse más de pie hoy que nunca. Saludo a gran entrenador, mejor persona, Antonio Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y también me pongo de pie para saludar un grandísimo delantero y también gran persona, Paco Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Emilio, y buenas tardes a don Antonio.
A don Antonio.
Mí, igualmente, Paco, igualmente.
Sí, señor. Antonio, 3-1 la derrota del Málaga. Algunos quieren matar a los jugadores, al entrenador. Todo hay que ponerlo en su justa medida, ¿verdad?
Efectivamente. La verdad que el Málaga viene jugando como es habitual, o al menos jugó ante el Mallorca como lo ha hecho ante otros rivales. Lo único que faltó ajustar un poquito en defensa o no cometer algunos errores que aprovechó el rival, como es el caso de dos de los goles a balón parado, tanto el primero de en saque de esquina como el segundo en golpe franco lateral, pues fueron consecuencia de un desajuste a la hora de tirar el fuera de juego, ¿no? Que en este caso pues es aprovechado por el Mallorca, que tiene grandes jugadores con capacidad rematadora, y luego pues bueno, se jugó ante un Mallorca que, como ya se ha comentado, venía de 7 partidos sin encajar un gol. El Málaga la verdad que generó pocas ocasiones, pero consiguió un tanto fuera de casa que bueno, a nada que se hubiese dado un poquito, hubiese tenido un poquito de fortuna en defensa, pues lo mismo ese gol hubiese posibilitado sumar a algún punto.
Uh-huh. Paco, ¿cómo viste el partido?
Bueno, el partido la verdad es que sí, que quizá el Mallorca salió con un puntito más de intensidad que nosotros, nos costó meternos en el partido desde el principio, ellos llegaban bien, sobre todo por la banda izquierda, pero bueno, a raíz del fallo, como ha dicho bien Antonio, en la serie fuera de juego ahí, y se quedó enganchado al lateral, pues bueno, pues nos vino 1-0 y eso pues quizás no hizo mucho daño. Luego el equipo vino hacia arriba un poquito, ya fue nivelando el partido, se metió, para mí hizo unos 20 minutos últimos buenos el equipo, pero luego claro, luego salió el segundo tiempo y empezamos igual, nos sorprendieron, ellos metieron intensidad, consiguieron el segundo gol y a partir de ahí el Málaga intentó, fue hacer otra hacia arriba, se ajustó, pero quizás, pues, como dijo bien, faltó un poquito de profundidad, pero el equipo no estaba mal. A partir del gol el equipo pudo haber hecho algo más, sin el caso que los errores se pagan y al final pues yo creo que nos costó un poquito el partido. A ellos les dio mucha tranquilidad meter los goles, cuando los metió uno al principio y otro al principio del segundo tiempo, y eso la verdad que para un equipo que juega en casa es muy importante.
Voy a ir más que con lo obvio, evidentemente ayer tuvo el Málaga un problema tremendo a balón parado, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva, porque tampoco generó demasiado balón parado en fase ofensiva. Voy a hablar del tema del ataque del Málaga Club de Fútbol. Entonces yo muchas veces recuerdo tu Málaga, el del año, la temporada 2008, recuerdo las 4 primeras jornadas que al Málaga le costaba un mundo llegar a campo contrario, profundizar, meter goles. Oye, a partir de llegar el primero, creo que fue la jornada quinta, vimos un Málaga anotador, un Málaga llegando mucho a portería contraria, generando muchas ocasiones de juego. Aquel equipo también se incorporaron a última hora, recuerdo a Adrián, el futbolista asturiano. ¿Qué tiene que mejorar el Málaga precisamente, y poniendo como ejemplo ese Málaga tuyo que fue capaz de darle la vuelta a esa situación, qué tiene que mejorar este Málaga para precisamente tener un poquito más de continuidad en ataque?
Bueno, pues sobre todo lo que es la posesión de balón en campo contrario, ¿no? Y la profundidad en el último tercio del campo. El Málaga aún es un equipo en construcción, que estamos viendo que de un partido a otro hay bastantes cambios, y bueno, hemos visto una primera parte buenísima ante el Zaragoza en la Romareda, y luego ante el Sporting también hemos visto un gran Málaga, ¿no? Creo que todavía el equipo tiene bastante margen de mejora, sobre todo con el balón. Nos falta un poquito de profundidad y desborde en el último tercio de campo, y en fin, yo creo que poco a poco el equipo va a ir mejorando. Vemos a un Ramón que crece partido, que cada partido lo vemos con más confianza y más seguridad. Yo sabe, parece que va entrando también Cristian, son jugadores de calidad que en ataque, en la transición en ataque le pueden dar mucho al equipo. Yo creo que poco a poco pues el equipo se irá soltando, se irán adquiriendo mecanismos ofensivos. El tema del balón parado pues también se mejorará, porque la verdad que hasta el momento, exceptuando el gol de Cristian Rodríguez en una segunda jugada en un córner, pues prácticamente, o un saque de banda largo, pues prácticamente no ha habido más ocasiones. Sí. Creo que todavía hay margen de mejora y con trabajo, pues seguro que el cuerpo técnico y los jugadores mejorarán también el balance ofensivo del equipo.
Paco.
Bueno, más o menos lo que dice Antonio, ten en cuenta que las pretemporadas se hacen para que ajustar los equipos con jugadores, sobre todo el Málaga, jugadores nuevos. El Málaga se puede decir, cada día intentando hacer ese equipo, buscando ese 11 que debe la estabilidad, y ten en cuenta que se juega o sábado, domingo, martes, miércoles, que se juega 3 partidos en una semana. Prácticamente no te da tiempo ni tampoco ni a entrenar. Los jugadores están también muy cargados. O sea que es difícil encontrar un equipo y luego las alternancias en el juego, tener la tranquilidad. Gracias a Dios, los resultados hasta el momento.
Paco, a ver si te podemos ver un poquito porque te estamos perdiendo, te escuchamos cada vez más entrecortado y queremos escucharte con atención.
Estoy medio armado, ¿verdad?
Ahí, está al lado del Monte de Mija, o sea que tiene que entrarte ahí la cobertura como un cañón. Ahora parece que te escuchamos mejor.
Bueno, no, ya te digo, y que entonces, como bien ha dicho, que es difícil, ¿no? La segunda división es muy difícil. Cambiar, hoy en día, te enfrenta a un grande o a un equipo recién ascendido, crea problemas. O sea, que es muy difícil. Y un equipo que tiene todavía que entrenar mucho, conocerse bien. Y sobre todo, para mí, lo más importante, yo me acuerdo cuando hice el curso de entrenador, y yo le preguntaba al preparador físico, al señor Rodado, y decía, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrenar? Porque yo había salido de fútbol, ¿no? Y él me decía, sobre todo, no cometer errores. Si quitas los errores, te quedan aciertos. Claro. Y yo creo que el Málaga lo que tiene que hacer es lo que ha dicho Antonio. Tú quitas los errores, el fuera de juego, el balón parado, y al final el partido se equilibra. ¿Es un trato?
Totalmente.
Porque cuesta mucho. Y entonces yo creo que el Málaga, que en el momento que busque, encuentre su once, equilibrio, que quiten los detallitos, los errores, porque todo nos pasa de fútbol, pues yo creo que el Málaga pues irá para arriba, no sé si para estar entre los primeros, pero sí para estar en un puesto de la tabla tranquilamente.
Oye, la última que os hago a los dos, se está hablando mucho de este tema y yo tampoco quiero ser redundante, y si el entrenador toma esa determinación, pues para adelante. Ayer, por segundo partido consecutivo, jugaba Juan Soriano. Para mí no tuvo la culpa en ningún momento, y a mí, la verdad, a título personal, me da bastante seguridad Juan Soriano, claro. pero también me la ha hecho Dani Barrio. Siendo el segundo partido seguro, segundo partido seguro que ha jugado Soriano, aunque ayer encajara 3 goles. Antonio, ¿se cierra el debate de la portería o el hecho de que encajara ayer 3 goles lo abre aún más?
Bueno, yo creo que debate estará en el entorno. A nivel de cuerpo técnico, el Málaga cuenta con 3 magníficos porteros, incluido Gonzalo, ¿no? De momento el míster está rotando, le está dando confianza y minutos a Dani Barrio y a Juan Soriano, y ambos están rindiendo a un muy buen nivel. Ayer encajó Juan 3, pero bueno, contra el Rayo Dani encajó 4, pero creo que las actuaciones de los dos está rayando a un nivel bastante alto, y eso genera competencia, y la competencia aumenta el rendimiento del jugador. Por tanto, en principio, yo creo que hay muchos partidos y ambos pueden ir simultaneando a lo largo del campeonato.
¿Cómo lo ves tú, Paco?
Mira, yo lo veo muy claro. ¿Cuántas veces hemos dicho el equipo, hemos visto un partido de 4-5 el mejor portero? ¿Por qué? Porque metió dos manos fabulosas y los goles fueron prácticamente fusilados. ¿Entiendes? Entonces es muy difícil de achacarle a un portero que haya cometido errores. Como bien ha dicho Antonio, creo que es un portero muy interesante, muy bueno para la categoría, y jugar uno u otro. Entonces, claro, lo que están haciendo es, pues, darle premio a los dos. Si los dos jugar.
Ay, Paco, que te perdemos.
Ya lo hemos perdido.
Lo que vamos a decirle al de la antena de Minja que ponga la antena más orientando al, al barco.
Ahora me escuchas mejor.
Ahora.
Ya sé dónde. Y digo que esto es cuestión de hombre, los porteros trabajan, es un puesto muy complicado, es el único puesto específico en un equipo, que tienes que tener una serie de cualidades muy especiales para poder jugar. Y yo creo que el Málaga tiene unos porteros muy interesantes y buenos para la gente. Uh-huh. El otro día no tuvo ninguna, prácticamente ninguna culpa de los goles. A ver, creo que metió dos manos, sobre todo arriba, fenomenal. Te digo, yo creo que tiene el Málaga y Pellicer trabajándolo bien y que puede jugar uno o puede jugar otro.
Totalmente. Bueno, pues a ver lo que ocurre el lunes, que va a ser la próxima prueba frente al, al Español. Por cierto, Antonio, tú coincidiste con Pellicer, lo tuviste como jugador, ¿no?
Yo lo tuve como jugador, siendo preparador físico de del equipo en la etapa de Novoa, Pepe Cayuela, Tolo Plaza.
Bueno, Novoa.
Sí, y luego lo tuve también.
En Cádiz, ¿no?
En el Cádiz, pero él tenía una lesión, tuvo una lesión muy grave, ¿no? Un cruzado creo que tenía en ese momento. Bueno, pues él es como entrenador, pues como jugador muy constante, muy trabajador y bueno, que él ya como jugador rendía en el terreno de juego y competía muy bien y sus equipos se ven que están ordenados y que compiten.
Totalmente.
Eso es una cosa que la gente muchas veces no se da cuenta. A veces habla, no, es que jugamos, no. En el fútbol se compite. Porque no es lo mismo jugar que competir. Competir es muy importante en un terreno de juego. Cuando tienes que... Hay jugadores que saben competir y que le sacan partido a cositas. Y en esos momentos determinantes son los que ganan los partidos. O los puedes perder.
Sí, señor. Antonio Tapia, Paco Pineda, que os mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias. Un saludo. Adiós, buenas tardes a todos.
Hasta luego. Buenas tardes. 3:41. Pendiente de las pruebas diagnósticas que serán esta tarde a calle Quintana, es lo que más preocupa. Ayer el parte médico rezaba que tenía un E15 de rodilla. Esta tarde van a hacer, como digo, esas pruebas y se supone que a última hora de la tarde o mañana por la mañana se sabrá si puede estar o no para el lunes, que parece poco probable. Y sobre todo
son lo peor que se trae el Málaga ayer, ¿eh?
Sí,
son Mois.
Totalmente.
Una derrota dentro de lo que cabe ante todo un Mallorca podría ser previsible, pero una caída de un futbolista como calle Quintana, más teniendo en cuenta que arriba va a quedar Chavarría. Y ayer me llamó la atención cómo Julio salió antes que Orlando Sá.
Sí, sí.
Creo que es un mensaje claro.
Orlando Sá...
Lo tiene negro ahora mismo, ¿eh?
Es que le va a costar mucho, lleva mucho tiempo parado. Uh-huh. Es un jugador muy, muy específico, que necesita mucho su físico. Y
claro.
En pretemporada me decían, si estuviera bien va a ser un tío muy importante, pero estaba tieso. Ha tenido esa lesión. Y intentará pues ponerse un poquito a tono, pero eso es lo que está viviendo el Málaga. Jugadores como Sá, como el propio Mato o Jairo, que llevan mucho tiempo sin tener continuidad y que ahora tienen que intentar agarrar esa continuidad a base de minutitos que le vayan dando, en el caso de Mato es aparte, pero sobre todo Jairo y Orlando Sá, que son jugadores que tienen que desequilibrar, se supone, los partidos y no les va a ser sencillo, sin lugar a dudas, y más una segunda tan perra como es la segunda división española. Así que pendiente lo que haga Calle Quintana en esas pruebas médicas, a ver si puede estar o no está para el domingo, para el lunes, frente al Español. Precisamente del Español tenemos que hablar.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Madre mía, ¿cómo es esto del fútbol, ¿no? Estábamos hablando y lamentándonos de la derrota del Málaga anoche frente al Mallorca y ya tenemos que estar hablando del partido del lunes en la Rosaleda, recuerda, frente al conjunto del Real Club Deportivo Español. Viene el líder de la categoría. Venga, que es pronto, vamos a saber un poco cómo viene el líder, el Real Club Deportivo Español, líder intratable, que solo ha perdido un partido, fue frente al Rayo Vallecano. Hablamos con mi compañero y hermano en COPE de Barcelona, Juan Arias. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y solo ha recibido un gol, que yo creo que es todavía el dato más significativo.
Sí, sí, bueno, fíjate, a mí eso ya lo cojo un poquito más entre pinza, porque aunque ayer perdiéramos contra el Mallorca venía, que solo había le había metido un gol en la primera jornada, que 7 partidos sin encajar, y el Málaga, aunque perdió ayer, marcó. Pero lo que sí me preocupa aquí en Málaga es el Español, que estaba mostrando una superioridad tremenda con todos los equipos, ¿eh?
El guión lo está siguiendo más o menos preestablecido. Cuando bajó a segunda división se especulaba que jugadores importantes como Embarba, como Raúl de Tomás, como Cabrera, como Darder no iban a seguir porque el Español no tenía dinero para mantenerlos, pero solo se fue Roca al Bayern de Múnich, dejó 15 millones de euros y lo cierto es que bueno, está cumpliendo, como digo, el guión, ¿no? Está haciendo una temporada francamente buena, sobre todo a nivel de resultados. No es que juegue especialmente bien, aunque me puede decir cualquiera, bueno, pero cómo no puede ser que juegue bien si ahora mismo el líder en solitario. Bueno, pero está haciendo una temporada, digamos, práctica. Tampoco es que los delanteros que tenga o que tiene son de aquellos de acabar la temporada con 20 y pico goles. Por ejemplo, el chino Gulei está siendo baja desde el partido frente al Rayo. Pero bueno, lo más importante, que es lo que creo, cómo funciona la segunda en las últimas temporadas, es que no encaja goles. Solo ha recibido uno el día que perdió frente al Rayo. Y que poco a poco, pues aunque sea en la recta final, como pasó frente a algún equipo como el Sabadell, pues marca su golito y se lleva los tres puntos. De esta forma, bueno, pues para mí principal candidato al ascenso.
No, ahí están los datos y ahí están los resultados. También creo que ha hecho mucho bien para el Español fichar a un entrenador como Vicente Moreno, que sabe perfectamente en qué categoría se mueve el Español y que vende precisamente la realidad de esta categoría. Nada de fuego de artificio, de juego preciosista, puerta cero y sí, luego encomendarse a la calidad de los de arriba, ¿no?
Sí, sí, ayer lo dijo, decía en rueda de prensa David López, que el Español parece que ha cambiado totalmente de mentalidad y que eso ha tenido un nombre propio, Vicente Moreno, que el año pasado, cuando estaban en primera, bueno, parecía que a lo mejor perdían un partido habiendo jugado bien y no pasaba nada, que perdían un partido a lo mejor contra un equipo contra el que podrían haber hecho más y se conformaban, y bueno, eso es lo primero que cambió Vicente Moreno nada más llegar, que era el Español, que había una exigencia máxima de subir a primera división, a la primera, por el tema económico, por porque es un equipo histórico, porque llevaba 27 años consecutivos en primera división y que, lógicamente, eso habría que refrendarlo en segunda división. Y como te comento, pues parece ser que sí, que cuando los partidos están de cara al Español no se echa para atrás, no busca el resultado 1-0, sino que va por más y luego, si alguna vez el rival pues empuja y te gana, como pasó el día del Rayo, o por ejemplo el día del Tenerife, cuando el Español empató a cero, bueno, pues dieron por bueno el resultado, porque dijo que concretamente en ese partido el Español no había dado para más y es mejor sumar un empate un día que no puedes ganar antes que perder.
Lo que está claro que se ha hecho perfectamente a la categoría, que ha hecho ese bloque sólido en defensa y que tiene delante a un Raúl de Tomás que ya lleva 4 goles en segunda división y eso es oro para esta categoría, Juan.
Sí, un goleador, bueno, Raúl de Tomás, de momento se esperaba un poquito más de él, sobre todo porque en algunos partidos pues está como un poco desaparecido, ¿no? Parece ser que se especulaba con que no estaba contento de haberse quedado aquí, él quería irse a un equipo de primera división, pero bueno, el Español, después de que se rebajara la ficha, pues ha podido mantener su participación. También es cierto que ningún equipo de primera ha apostado por él, porque si hubiese apostado claramente por él a un jugador que baje, te lo puedes llevar, no digo tranquilamente, en una época de COVID y de recortes económicos, pero seguramente sí que habría algún equipo de media tabla para arriba o europeo que podría haberle fichado, pero finalmente pues se quedó, dijo que estaba contento. Es cierto que no tiene una regularidad de goles que a alguno le gustaría, pero claro, es un jugador que marca diferencias, y si encima atrás no recibes goles y tienes a un futbolista como Raúl de Tomás, que sabes que es garantía de gol, y si no marca, bueno, pues se provoca situaciones de peligro para que el resto de compañeros marquen, pues es evidente que tienes lo que tienes que tener arriba, gol, y atrás una defensa y un portero sólidos que no encajan.
El que sigue siendo capitán general es el ex malaguista Sergi Darder, ¿no?
Sí, sobre todo, es otro de los que se comentaban que podría salir, pero bueno, tampoco hubo ofertas que le convencieran. Él también quiso quedarse porque le sabía mal, lo dijo también en rueda de prensa, haberse, pues, o la posibilidad de irse, habiendo dejado al equipo de la segunda división. También estamos en el mismo caso que el resto, si hubiese habido una oferta buena de primera división, se habría ido. No lo ha habido o no le ha satisfecho y, por tanto, se ha quedado. Y bueno, está siendo un hombre importante en la medular, sobre todo cuando juega ahí por delante de la defensa, con las espaldas cubiertas, y bueno, con un equipo como Fran Mérida, con un compañero y un equipo como Fran Mérida, como decía, pues hombre, que le ayuda, que le descarga un poco la responsabilidad de organizar y también de defender. Y ya sabemos que es un jugador que en segunda división pues también tiene la capacidad de marcar diferencias.
Aún quedan 2 días para la cita, para el partido, pero más o menos el once base que puede sacar Vicente Moreno aquí en la Rosaleda.
Sí, es el base de las últimas jornadas, lo digo porque, bueno, va haciendo rotaciones de vez en cuando, pero no son muy muy importantes, ¿no? La base de atrás, pues la tiene, por ejemplo, con los centrales que no cambian nunca, Calero y Cabrera, con Miguelón o Óscar Gil, pero creo que Miguelón le ha ganado la partida. Es fijo, indiscutible, Diego López en portería. En el lateral derecho suele jugar Didac, y a partir de ahí, bueno, si ve algún jugador con sobrecarga de partidos, podría entrar el ex malacitano o malaguista Keydi Bare. Veremos si mantiene a Fran Mérida, también para darle un poquito de descanso. En la delantera, bueno, con la baja de Uley, tampoco tiene muchos efectivos más. Está Puado, está Raúl de Tomás, entonces, bueno, David López, en fin, yo no creo que para un partido fuera de casa contra un rival que está bien, como es el Málaga, vaya a hacer muchas rotaciones, ya las descarto, si puede por haber algún cambio puntual, pero el equipo base seguramente el que va a salir a la Rosaleda.
Keydi, de momento poquito, ¿no?
¿Perdón?
Keydi, de momento poquito, ¿no?
Bueno, de momento segundas partes. Tuvo también una lesión, el otro día jugó a ratos, pero bueno, se le valora bastante, ¿no? En una temporada hay que tener primero fondo de armario, no puedes ir por la vida si quieres, pues en segunda división subir rápido con jugadores, con una plantilla de 20 jugadores, tienes que tener de todo, y concretamente en el caso de Keydi Bare es importante porque no hay exactamente un jugador de sus características en la plantilla. Es un jugador todo terreno, todo campista, agresivo, y en la plantilla del Español ahora, por lo menos en su puesto, pues a mí se me ocurre Mérida y el propio Tarder, que no son jugadores de esas características, ¿no? A ver si con un poco de suerte, cuando comience a coger el ritmo de competición, cuando no le asolen las lesiones, pues que sea un jugador importante tanto para ser suplente y entrar en segundas partes, como incluso titular, que yo creo que habrá algún partido que sí que se lo gane. Seguramente le veremos en los próximos días con más minutos en el equipo de Vicente Moreno.
Bueno, pues el próximo lunes, 9 de la noche, de las 8 y media en el tiempo de juego de Cope más Málaga, con el arbitraje de Saúl Aizreik, te contamos este partido entre el Málaga y el Español. Como siempre, la última hora del Español nos la sirve Juan Arias. Juan, te mando un abrazo fuerte, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Juan. Desde las 8 y media del lunes, ese partido frente al Español. Me veía la Marbella porque el Marbella juega este fin de semana. También has tenido un acuerdo un poco extraño en la Superliga India, con el Hyderabad. Tú eres muy del Hyderabad, de la Superliga India.
Grandes futbolistas allí.
Sí, gran. Bueno, lo entrena ese equipo, por lo visto, Manolo Márquez, el que era el entrenador de Las Palmas.
Sí.
Me he quedado un poco ojiplático. Bueno, vamos a ver Marbella, tiene todos los datos nuestro compañero Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Rafa Tresaco, Irving Gudiño y Nacho Sánchez, tres nuevas bajas del Marbella Fútbol Club para la visita de este domingo al campo del Tamaraceite. José Manuel Aira cuenta con tres jugadores más en la enfermería ante los casos positivos en COVID-19 de Herrero y Óscar García y la baja de larga duración de Baba Cissé. El atacante boliviano Ferdi Roca no ha llegado aún a España y se le espera para el próximo martes. Por lo tanto, Aira tendrá que completar la convocatoria con el Meta Serrano y Leandro del Juvenil, además de otros jugadores que podrían entrar por parte del equipo de Sergio Matez. Por lo tanto, siete ausencias de jugadores del primer equipo que sale hoy de viaje hacia las Islas Canarias, el Marbella, con el objetivo de poder sumar tres puntos este domingo en el Juan Guedes ante el Tamaraceite, que cuenta con varios jugadores que han militado en categoría superior. Más cosas, en el día de ayer el Hyderabad de la Superliga India anunció un acuerdo de alianza por tres años con el Marbella Fútbol Club, precisamente el mismo día en el que el CEO de la división de área de Best of You, Pedro Granero, estuvo presente en la ciudad. La entidad india ha anunciado que tendrán a partir de ahora la libertad suficiente para usar las instalaciones del Marbella Fútbol Club. Hay que recordar que las instalaciones que utiliza la entidad blanquilla son propiedad del Ayuntamiento de Marbella y de Marbella Football Center. Además, en el comunicado, la entidad india anuncia que van a enviar jugadores de su equipo que puedan crecer en el aspecto del juego en la Costa del Sol. El Marbella saca beneficio económico de la operación aún sin determinar la cantidad económica.
Eso mejor que mejor. Gracias, Diego, porque si es que para foguear a jugadores de la India, apague, vámonos, ¿no? Ya hemos visto casos así con el fútbol árabe, catarí y demás que no han salido demasiado bien. Si para el tema económico, mejor que mejor. 3:52, mínimo alto en el camino, vamos con el Unicaja.
¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85, La Recepción, en Alquiler la Mejor Gestión. ¿Hablamos?
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Tiempo de Juego Málaga. Este lunes a partir de las 8:30 de la tarde, Málaga Español, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, M Cocinas y Armarios, Dinergia, Tesesa, Construcciones Fearral, Fonti a la referencia del profesional y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:54, vamos con la última hora del Unicaja de Málaga. La cita a las 6:30 de la tarde, de las 6 en el tiempo de juego de COPE Más Málaga. Ya sabes, la radio del baloncesto, siempre contándote los partidos de Unicaja en la Liga ACB. Enfrente, el Casademón Zaragoza. El otro día tuve la oportunidad de ver el partido frente al Valencia Basket. Hizo un baloncesto tremendo durante 28 minutos. Llegó a ir ganando por 21 en la Fuente de San Luis. Acabó perdiendo por 9. Fue tremendo cómo se disipó el equipo maño en el último cuarto del partido.
En el tercer cuarto era cuando iba ganando por 21. No al principio, en el ecuador del tercer cuarto.
Totalmente,
claro.
Totalmente. Con un Gilanson tremendo bajo aro. Con un Dylan Ennis que lo notaba todo. Con Rodrigo San Miguel también dando el equilibrio al equipo en la posición de base, pero de la noche a la mañana se disipó el equipo maño, que solo ha ganado dos partidos. También llega descansado esta semana porque no ha tenido partido de la FIBA Champions, todo lo contrario de Unicaja, que sí jugó el otro día frente al Ratio Far Ul. El nombre propio es el de Jaime Fernández, el del jugador del Unicaja de Málaga, un Jaime Fernández que lleva 8 meses sin jugar, no lo hace desde la final de la Copa del Rey, allá por el mes de febrero. Según el plan médico indicado, viaja, va a hacer la rueda de calentamiento, pero no va a jugar. Vamos a ver si eso se cumple o no. Y un Javier Fernández que va a ser protagonista también por las zapatillas que va a llevar en el día de hoy. Lo ha puesto en las redes sociales. Uh-huh. Son unas Adidas de la parte de, esto se dice ahora, sección Donovan Mitchell o algo de eso, ¿no? De edición Donovan Mitchell, narices, que no me sale el nombre. La han tuneado así muy chula y hombre, demás. Se la han regalado sus amigos. Aparece el nombre de Jaime Fernández, el de los amigos que se han regalado. Y detrás de los talones lo que me llama la atención es que hay dos cremalleritas.
Sí.
En la parte que le han tenido que rajar y que operar, dos cremalleras para que no vuelva a tener dolor en esa zona.
En el perfil un neumático echando fuego, ¿sí?
Sí, sí, están muy, muy chulas, muy chulas.
Muy pues, moderna, muy moderna.
A ver si a nosotros también nos regalan los oyentes alguna, Enrique. Aunque no ponga ni cremallera, ni nombre, nada, ni nada. Aunque nos regalen las zapatillas, estamos que lo tiramos, claro que sí. Bueno, a ver si juega o no juega Jaime Fernández, pero lo importante es que ya va entrando en dinámica del equipo y quizás el domingo frente a Obradoiro sí que pueda jugar. Hay mucha igualdad, 21 veces se han enfrentado allí en Zaragoza, 10 victorias para el conjunto del Unicaja de Málaga, aunque los últimos años no es un campo que se nos dé excesivamente bien. Ha hablado Diego Campo, que dice que más haya que hablar de Unicaja, que su equipo debe ser valiente.
Bueno, es el tema de, yo creo que tenemos que ser valientes, una de las señales de identidad nuestra tiene que ser la valentía. A veces lo hacemos, ¿no? Incluso osadía. Yo creo que ser valientes en esos momentos de, pues, jugar más duro, tener paciencia cuando el otro equipo es muy agresivo para saber penetrar, no ponerte nervioso. Pero tú te pones nervioso cuando temes algo, ¿no? En vez de jugar a no perder, vamos a jugar a ganar el partido.
Bueno, a jugar a ganar el partido, lo que dice Ocampo y el fotógrafo del club. Madre mía, cómo tira las fotos, como se escucha en la grabadora. Hasta súbito. Ocampo también habla de los peligros de Unicaja. Lo hemos escuchado anteriormente hablando de Unicaja, también habla de los peligros de Unicaja.
Bueno, tienen jugadores exteriores muy completos, ¿no? Y habrá jugadores que se suman, porque Carlos Páez se está recuperando, Leo Thompson está cada vez también va mejor, pero sobre todo posición exterior son, por un lado, muy anotadores. Francis Darío son capaces de finalizar de diferentes maneras, no solo tirando de tres y saliendo del bloqueo, Butel. Hay que aceptar también eso, es decir, que meterán canastas de mérito, porque son muy buenos jugadores. Entonces, ¿aceptan, meten canasta de mérito? Calma, ahora vamos a atacar bien, pero no volvernos locos porque de repente Gürtel haga un tiro de 8 metros y la mate. Eso es normal porque él mete esos tiros. Entonces, eso, o Francis sale de un bloqueo y mete un gran tiro. Si tú estás defendiendo bien, hay que aceptarlo. Pero eso vale 3 puntos, creo. No vale canastas que valen 5 puntos. Eso tenemos que tener control para luego atacar bien, que es lo que toca.
Bueno, es lo que dice Diego Ocampo. Las 6 de la tarde te contamos ese partido que arrancará a las 6:30. Te lo contamos aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y recuerda, mañana cita con la historia. Te venimos hablando toda la semana de las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol. 6 de la tarde, pabellón de Ciudad Jardín. Las actuales campeonas de la Copa de la Reina se miden a las campeonas de Liga, al Superamara Vera Vera. Ojalá con el segundo título en las vitrinas del Clínica Rincón Costa del Sol. Pueden haber incluso 400 aficionados apoyando al equipo malagueño.
Hace poco, hace 2 semanas, jugaron en la cancha vasca y empataron a 20. 21, si 21, más,
correcto, ¿sí? Correcto. Por cierto, hablando de viajes y confinamientos y demás, podré jugar Unicaja en Francia, a pesar de que aún confina el país, podrá jugar Unicaja en Francia. Lo que no se puede jugar son competiciones autonómicas que se han pospuesto durante 2 semanas. Que son las 4 y 10, que nos tenemos que ir ya rápido y corriendo.
Sí.
Servicios informativos y luego los chicos del Campus Suma y al aceite. Espero con todo el deporte malagueño, con esa retransmisión Unicaja frente al Zaragoza. Enrique, que pase buen fin de y puente lo que te deje.
Sí, puente. Buen fin de, buen puente y un abrazo grande, Emilio.
Gracias.
Hasta luego.
Y volvemos.
A ese paravalanchas.